tópicos para conversar. Una propuesta para analizar, descubrir, interrogar, conocer, debatir. Tópicos para conversar. Nos encontramos todos los jueves de 20 a 22 en FM 100.3, Sudamericana Radio. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
A partir de este momento, te proponemos...
Tópicos para conversar.
Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más de Tópicos para conversar, como venimos realizando cada jueves en estas emisiones, tratando de proponer temáticas puntuales con invitados, con invitadas que van transitando fundamentalmente la línea del tema educativo, ¿sí? Y hoy me van a decir con el invitado que tenemos que, che, ¿dónde está la parte educativa? La parte educativa también en la militancia es una construcción, pero primero vamos a saludar a nuestro compañero en la mesa de tareas, el ingeniero Rodolfo Durango. ¿Cómo anda, profe?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien?
Bien, todo bien.
Semana cargado de fechas para recordar, ¿no?
Sí, ¿no? A ver, ¿qué fecha usted tiene en mente?
Ayer, el fusilamiento de Guevara. Mañana, el último día de libertad.
Sí, señor.
Interesante tema.
Sí, interesante tema que se cruzan con las cuestiones actuales, donde parece ser que en nuestro continente, en la patria grande, hay como un resurgir de las movilizaciones sociales, de los movimientos indigenistas, en protesta, en manifestación concreta para recuperar sus derechos, los derechos conculcados durante mucho tiempo. Y no creo que esté nada desvinculado con estas dos cosas que vos mencionaste, ¿no? Lo que ha sucedido en Bolivia, lograr un gobierno plurinacional como el que alcanzó a conformar Evo Morales con Álvaro García Linera y todo su equipo de trabajo, ha tenido una impronta muy fundamental, pero fundamentalmente por lo que dejó sembrado Ernesto Che Guevara, ¿no? No hubiese sido Bolivia lo que es hoy si no hubiese estado el paso de Ernesto Che Guevara. Y el 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos originarios, ahora parece que es un grito contundente en todo nuestro continente que ojalá siga prosperando para que esos derechos se puedan recuperar. Pero si no te parece mal, vamos a arrancar con el invitado, así le damos la bienvenida. El invitado de hoy es Benjamín Mancuso, hijo de un compañero, militante social. Lo hemos conocido en una de las marchas aquí en Córdoba. Pero vamos a que él se presente, ¿no?, como estudiante de quinto año de la carrera de arquitectura. ¿Cómo te va, Guillermo?
Benjamín. Bueno,
acércate bien al micrófono, por favor.
Sí, no yo. Soy Benjamín, soy estudiante en arquitectura. Yo, bueno, no tengo un acento raro, soy francés, nací allá. Viví hasta los 21 años, estuve estudiando en la Sorbonne, en la economía. Y bueno, vine a este maravilloso país a poder estudiar una carrera que es arquitectura en la UNC.
¿Estudiaste en la Sorbona economía?
Sí, economía y gestión de empresa.
¿Y por qué pasaste a arquitectura? ¿Qué fue lo que cambió tu decisión, tu camino?
Justamente, me acuerdo siempre de un profesor.
De ser molesto, acércate siempre al micrófono,
sí,
para que te...
Siempre me voy a acordar de un profesor que a mí me volteó la cabeza, me la dio vuelta, en el mal sentido, o en el buen sentido, uno lo mira como dice, de que era de marketing, justamente, y decía, a usted yo le voy a vender, a aprender a vender algo, una mierda, y que ese usuario crea que es indispensable a su vida. Entonces, ese momento me di cuenta que en realidad no estaba aportando nada, al contrario, estaba desconstruyendo la sociedad, haciendo lo exacto. Entonces, ahí decidí de buscar algo diferente, un poco artístico, y que pueda ayudar a la sociedad, y encontré que la arquitectura.
¿Desde qué lugar ayuda a la sociedad de la arquitectura? Porque observamos en muchas carreras, lo hemos conversado inclusive muchas veces con Rodolfo y algunos otros invitados, las carreras académicas, fundamentalmente las que están vinculadas con estas cuestiones más humanistas, si se quiere, carecen de esa formación humanista, ¿no? Y de servicio, ¿no? Y son profesiones, entonces son profesionales de arquitectura, de abogacía, de la medicina, y es como que salen para hacer un comercio, un negocio, desvirtuando por ahí las esencias como la que vos tenés del servicio social.
Sí, exactamente. Bueno, yo, por ejemplo, actualmente estoy en una universidad, una facultad que preconice lo que está diciendo, y nosotros con un par de compañeros, les mando un saludo, nos estamos matando, hay varias actividades que se está organizando, es cierto, profesores, están organizando como un cambio sobre el objetivo de la universidad, de ayudar, de ir a los barrios, de ayudar, de realmente buscar un cambio social, un cambio tecnológico, sabiendo que los materiales que actualmente estamos usando son nefastos, van destruyendo el planeta actualmente. El hormigón, por ejemplo, es una abominación, y sabiendo que es el recurso que más se va a buscar, vamos a decir. Y bueno, se busca, hay varias técnicas que son ancestrales, que ahora se están reviendo para justamente mejorar eso. Y por mala suerte, la academia que estamos actualmente viviendo, sí, no preconiza esas cosas, al contrario, lo boicota. Por ejemplo, en mi facultad en particular tiene una historia bastante interesante que está escondida, que es solamente el taller total. Y el taller total, si uno le pregunta a los profesores, no saben lo que es. Y lo que saben, no te hablan, no te dicen nada. Y hay realmente muy poco profe que se ocupa de relatar esa experiencia que la FAO tuvo con el taller total. El taller total, justamente, aparte de ser un ámbito político, tenía la vocación de ir y meterse en los barrios y buscar soluciones para mejorar la vida de la gente pobre, vamos a decir.
Sí, sí. Y cuando vos te encontrás con esta realidad académica, sí, y planteás, como seguramente muchas compañeras y compañeros tuyos deben hacer, ¿hay resistencia de parte de quienes están a cargo de la universidad para poder replantear otra forma de estudio, otra forma de desarrollo académico?
Sí, totalmente, sí, sí, hay una resistencia, no te lo van a decir, no quiero, te lo van a boicotear de una forma, o te va a implantar una reforma universitaria que sí, se planteó el año pasado. Eso llevó, es una de las causas que llevó al conflicto estudiantil del año pasado, que en realidad se había iniciado en 2016, pero tuvo un buen impacto en 2018. Esa reforma universitaria se planteó con un nuevo sistema de crédito de evaluación de los alumnos, donde tiene por objetivo de mercantilizar la educación. El lema de ese sistema es, sabiendo que el conocimiento es una herramienta que uno da, el Estado lo da, entre comillas, gratis, entonces de una cierta forma, el estudiante, después de haber estudiado, tiene que devolverlo al Estado. ¿Cómo lo devuelve? Justamente, se está reviendo los planes de estudio, se está reviendo la metodología también de educación, desde el 98 en Europa, con el proyecto Bolonia, que acá se adaptó, que se llama el proyecto Twinning, que es un proyecto que toma inicio en 2001 con Menem. Después de Menem, bueno, no se expandió, vamos a decir, no se desarrolló, y volvió a aparecer con el gobierno actual, el macrismo, el PRO, donde justamente implantan esa nueva reforma. Pero lo peor, lo más nefasto de esto, es que te lo esconden y te tratan de una forma que a vos en realidad te hagas sentir incómodo, porque ellos te lo plantean como un sistema de crédito para unificar toda la universidad de América Latina y hasta ahí al mundo, y que tenga la facilidad de paso. Entonces vos te estás planteando en contra de ese nuevo sistema, y al final te están diciendo que vos estás en contra del progreso, que sos conservador. Es como un poco...
Claro. Y ese tipo de proyectos, de planes que trataban de instalar, es ignorando las particularidades de cada una de las regiones, ¿no? Como de costumbre, trasplantar algo que se origina en otra parte del planeta, y traernos una idea más colonizante.
Sí, exactamente. Ese es el objetivo principal de ese nuevo proceso Bolonia. El proceso Bolonia tiene por objetivo de centralizar las necesidades y las demandas. Quiere decir que América Latina se ve como un país productor de materia prima, como dicen varios, un país bananero, vamos a decir. Uh-huh. Entonces lo que busca es que Argentina se dedique a producir materia prima, porque es así, Europa lo decidió y así será.
Claro, claro. Participaste en la toma del pabellón Argentina.
Sí.
¿Está vinculado esto que estás relatando con la toma del pabellón Argentina?
Por supuesto, sí, hay varias cosas, no es solamente eso. Hay el principal problema que hubo es el presupuesto.
Sí.
El principal problema, para empezar. Después había un apoyo a los docentes, hay un gran dilema también con los docentes, pues se nos quiso decir que nosotros tomábamos una decisión a favor de los docentes, pero no, es realmente fue la gota que desbordó el vaso. Entonces se decidió tomar el pabellón argentino, varias facultades. En Argentina se tomó 54 facultades, uh-huh. No es anodino, por varias razones. Por ejemplo, hay un problema de inseguridad de infraestructura.
Sí.
En la Facultad de Arte, por ejemplo, a los chicos se les cae el techo de la aula y también no tienen agua potable. Pero hay que saber algo que es muy interesante. El gobierno, el Ministerio de Educación, decidió dedicar 3 millones de pesos más a la seguridad de la universidad a nivel nacional. Yo te voy a decir una cosa, yo no veo dónde está la seguridad, si hay techos que se caen, si no hay agua potable, sabiendo que hace un mes violaron una chica en el campus universitario. ¿Dónde está la seguridad? Ahí, ¿entendés?
Uh-huh. Hay un contrasentido de apostarle al tema de seguridad, pero no a la infraestructura, que también tiene que ver con la seguridad de quienes transitan en esos lugares.
Exactamente.
¿Sí? A mí se me ocurre que además de la cuestión económica, presupuestaria de las universidades, hay detrás también una intencionalidad de destruir la formación universitaria.
Sí, totalmente, eso está claro. Bueno, no está tan claro para todo el mundo, pero bueno, nosotros con los compañeros lo tenemos bastante claro, porque lo estamos viendo. Sabemos que la universidad pública, la educación pública, no va a desaparecer de un día para el otro así. No va a pasar eso, porque si al argentino le quita eso, se prende fuego todo. Entonces hay una estrategia que se puso, que a lo largo va a ir desapareciendo. Lo vimos en 2001 en España. ¿Cómo? ¿Cómo? Con el mismo sistema, se llama Proyecto Twinning. Es igual que el proyecto que están implantando actualmente. Ellos lo que hicieron, y lo que está pasando actualmente, es dividir las carreras profesionales en dos ciclos. Quiere decir que la primera parte en España actualmente tiene los 3 primeros años financiados 100% por el Estado. ¿Qué te da ese título? La posibilidad de ser, por ejemplo, en mi carrera, ser dibujante. Para ser arquitecto, vos tenés que hacer los dos últimos años, que está subvencionado a mitad por el Estado y a mitad por el privado, por sí. Uno mismo, ¿entendés? Sí. Entonces, de esa forma, vos estás elitizando justamente la universidad. Y justamente, en la UNC hay algo que me hace mucho ruido, y es muy difícil ponerse en contra de eso, es la aparición del famoso bachillerato. El bachillerato es un título intermedio que la gestión actual, la Franja Morada, que sería Somos, están implantando con el dilema de decía, bueno, hay mucha gente que está dejando la carrera, le dejamos como un título para que pueda tener algo, vamos
para
a decir,
serle útil,
sí. Para ser útil. Pero bueno, si le pregunta a la decana, que yo hablo muy seguido con la decana Marchicio, se llama Mariela Marchicio, vos le preguntas para qué tengo, si tengo ese título, lo quiero ya. Me dice, no te sirve para nada, es un título honorífico. Bueno,
a lo que... ¿A nivel de tecnicatura?
No, nada, no te da nada. Pero ese te da pie justamente a dividir la carrera profesional en dos partes. Pero es un proceso largo, no lo va a hacer de un día para el otro. Yo, por suerte, voy a terminar la facultad y me voy a recibir. Pero mi hijo se va a recibir en esta facultad de esa forma si yo... No creo, sinceramente. Si seguimos así, no.
¿Cuáles fueron las consecuencias de la toma del pabellón Argentina?
La consecuencia actual es el procesamiento de 27 compañeros, que a mí me atrista mucho porque justamente esos 27 compañeros fueron elegidos por la simple razón por ser buenos alumnos, por ser pacífico, por saber hablar, ser gente bien, entre comillas, y se le engañó. A nosotros, las autoridades. Ajá. En general, los decanos, justamente nosotros, cuando tomamos el pabellón, emitimos un pliego de reivindicación. Bueno, ese pliego de reivindicación es una lista larga de muchas cosas que fuimos detectando, porque hay que saber que estábamos en asamblea permanente. Sí. Había mucha rosca ahí, muchas cosas y muchos dilemas. Entonces, hicimos la lista Papá Noel, vamos a decir. ¿Entendés? Llenamos lo que podíamos, ¿vale? Todo tipo, que es muy interesante leer porque va. Entonces, a partir de ese pliego de reivindicación, nosotros quisimos como armar una mesa de diálogo justamente con la autoridad de la UNESCO, que antes de tomar el pabellón argentino, nosotros nos habíamos contactado con ellos para poder justamente charlar de eso y emitir soluciones. Se nos negó. Entonces no tuvimos otro recurso que justamente tomar varias facultades, el pabellón argentino. Y desde ahí se emitió muchas negociaciones y nosotros lo que queríamos no era quedarnos indefinidamente en el pabellón argentino. La verdad, lo que se quería es lograr algo. Entonces queríamos armar esa mesa de diálogo. Entonces el doctor Jansi dijo que aceptaba esa mesa de diálogo, la había organizado, nos convocó una fecha específica. Entonces nosotros, a través de asamblea, elegimos a representante físico, vocero, que se llama, para justamente ir a esa mesa de diálogo. ¿Y quién es eso? Los procesados actualmente son esa gente, que algunos ni fueron a esa votación, algunos ni pisaron el pabellón argentino, ni lo pisaron. Uh-huh. ¿Entendés?
O sea, fueron designados por ustedes para que los representen en la mesa de diálogo, aunque no hubiesen estado en la toma del pabellón Argentina, y fueron los que han procesado.
Exacto, más la gente que estaba de vocero en los medios. Ajá. Los que, por ejemplo, fue elegido por asamblea, por las mismas razones, venían los medios para transmitirse. Uh-huh. O sea, lo peor, ¿sabes qué pasa? Es que la causa fue abierta ¿Por qué? Por nota de la voz, nota las fake news de la voz, justamente noticias. Y también por la denuncia de un privado que es el dueño de la cantina.
Ajá. ¿Y qué? ¿Le consumieron algo y no le pagaron?
Ni le tocamos.
¿Le destruyeron algo de las instalaciones?
No, al contrario, le voy a decir, la patota de la franja morada mandó a la E y rompió un vidrio. ¿Qué hicimos nosotros para evitar problemas? Arreglamos el vidrio, ¿saben cuánto tiempo? 30 minutos. Para evitar esos problemas. Hasta arreglamos cosas que estaban rotas adentro desde antes para evitar problemas. Nosotros, justamente, estábamos abiertos a todo ingreso.
Claro. Todo esto viene bien porque, no sé si vos conocés el trasfondo de lo que ha pasado ahí en el pabellón argentino, la toma del pabellón.
Era una de las preguntas que quería hacerle, claro. sobre el tema del trasfondo y bueno, y el alcance que tuvo de todo eso. Tomo, vos recién hablaste de 50 y pico de universidades tomadas.
Sí, 54.
¿De qué región?
De Argentina en total.
De
actualmente tenemos varios procesados universitarios. Córdoba tiene 27, Normal 5, bueno, tuvo 3 imputados. Ayer mismo, antes de ayer se cayó la causa y se archivó, entonces esos chicos están salvados. Está también Río Negro, que ahí está un poco más jodido a la mano, que están procesados los chicos, pero también ahí hubo unas cosas que fueron diferentes. Hubo la intervención de la gendarmería, que se desalojaron, fue un poco más grave. Y también hay otras facultades en Buenos Aires que tuvo ese proceso.
Así que la Voz del Interior se encargó de inventar toda una noticia falsa, porque hay gente que por ahí el término fake news no lo relaciona con ese término, sí, real, sí. Que es noticia falsa, fake news, ¿sí? Y de ahí se agarran los de la justicia, los funcionarios judiciales, para emprender esta embestida contra hasta quienes no pisaron el pabellón argentino.
Exacto.
¿Se ha logrado demostrar que fue en base a una noticia falsa o todavía está en proceso?
¿Sabe que es muy difícil ganar a los medios hegemónicos? Es muy difícil pelear contra ellos. Pero yo siempre me voy a acordar de una historia que vivimos en el pabellón argentino. Hubo como una amenaza de bomba, como que si nosotros estudiantes queremos poner una bomba, y que había una bomba dentro del pabellón. Llegaron todos los medios, llegaron la gendarmería antimina, no sé qué, todo un acting que hicieron, que justamente, ¿quién llamó a la Voz, a Canal 10, a todos esos medios? Es la misma franja morada. Y ese día justamente había una amenaza de bomba dentro del pabellón argentino, y yo voy siempre a acordarme de un compañero, ayer mismo lo hablamos, y estamos organizando también una muestra en el Museo de Antropología, que va a ser el 31 de este mes a las 18 horas. Y bueno, estamos viendo si lo vamos a llamar y que explotó. Como que hay un chico que aparece, que es compañero mío de la arquitectura, y justamente viene un medio atacándolo, diciéndole que había una amenaza de bomba, y si no tenía miedo, bla bla, y qué iba a hacer. Y él le preguntó, ¿y qué explotó? ¿Entendés? Es como ridículo lo que está pasando en ese momento. Sinceramente estábamos horrorizado de la situación y viendo de realmente lo que es.
La amenaza de bomba era un medio para sacarlos de...
Sí, también es para...
Una herramienta que tenían.
Una herramienta, y también lo usaban para alimentar los medios, para también tener una opinión pública muy nefasta. Nosotros llegamos a un punto que teníamos todo el mundo en contra. Sí. Yo me acuerdo cuando tomamos la Facultad de Arquitectura, los 3 primeros días son 10.000 en el padrón. 9.970 estaban en contra de la toma. 30 pelotudos, perdón la expresión, adentro del pabellón, de la Facultad de Arquitectura. Con un miedo que te puede entrar la gendarmería, que te puede sacar los mismos alumnos a patada, sabiendo que estaba la patota, la franja morada, buscando rebelión estudiantil contra nosotros, en vez de ir a buscarnos y preguntarnos por qué estamos haciendo eso, que trabajemos juntos, porque supuestamente son la gestión se tiene que hacer cargo de esos dilemas. No, lo que hizo es montar todo el mundo contra nosotros. Nosotros los 3 primeros días vivimos en un miedo, pero tremendo, adentro, pero las bancamos, los chiques se las rebancaron. Y llegó la asamblea, en la famosa asamblea de 2.000 personas que tuvimos en el patio seco que está al lado del pabellón, donde la franja morada llamó todo el mundo y convocó a esa asamblea junto con el centro de estudiantes, que es el módulo que sería la bisagra, para justamente levantar la toma. Lo que le interesaba es levantar la toma. Pero ¿sabe qué pasó? La dimos vuelta. Uh-huh. Al final, levantamos la toma. Pero de los 2.000 personas que iban a votar en contra, el 49% votó a favor. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta realmente lo que era la franja moral y que nosotros éramos estudiantes normales, hasta decir que no éramos estudiantes de la arquitectura, que éramos estudiantes de arte. No hay que ver, no hay que ver. Y bueno, le dimos vuelta y al final la toma la decidimos levantar nosotros mismos, por simple razón que se estaba divirtuando, también el pago docente se había terminado y no estábamos desgastando, y había muchas cosas que seguía después, que eran mucho más importantes que quedarse encerrado en una toma.
Mónica Gómez está escuchándote, te mando un abrazo, dice, sí. Las tomas de las universidades fueron el orgullo durante toda la historia hasta que llegó el neoliberalismo y sus medios mercenarios de desinformación y manipulación como La Voz. No sé qué te quiere, compañero, ¿cómo vamos a ir? ¿Quiere que vayamos al tópico musical del día de hoy? Sí, vamos a ir al tópico musical. Mira, yo te los voy a invitar, le comento a Benjamín, a la pausa siempre con un toque musical, pero de un intérprete determinado, ¿sí? Durante todo el programa, ¿no? Le damos manija, como quien dice, a un intérprete especial. En el caso de hoy, el grupo que va a compartir con nosotros es Donaire, que casualmente, mira vos, Donaire va a estar ahora el domingo 13 de octubre a las 12:30 horas en una peña folclórica en el centro vecinal Las Rosas Centro, Alemania 66, junto con Nati Martina, dúo del Poca, Abel Agüero, Entreverados, Manuel Constanzo y Sonamos. Y bueno, Donaire es un grupo de aquí, de Carlos Paz, ¿sí? Que tampoco seguramente lo conoces, pero vas a disfrutar la música que hacen estos compañeros.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
De los guanacos yo vine dejando una flor, amores que se separan padecen martirio y dolor. De Pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión. Dejé sentidas vidalas que andando por ahí aprendí. Entonces quedaron listas, grabadas adentro de mí. Noches de cristal y plata, muy pronto me vieron ir de allí. En coplas amanecidas, vidita y te di mi cantar. Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal se pierde ahí en la distancia, y hoy solo me da por recordar. Doradas vainas de enero, de nuevo las quiero buscar.
Ñapita para lonja que alegre ayudaba a pisar.
Como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar. ¡Se va loco! Que se quedan para una mejor ocasión. También les dejé mi caja, santuario de mi corazón, para que entren en vidalas y yo vuelva con nueva ilusión. Tengo una espina en el pecho y es dura como el cardón. Dicen que al hacerse carne se adentra para el corazón. Puede que tal vez me encarne la herida de mi antigua pasión. Ay. De pan
dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. De pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión. Doradas vainas de enero, de nuevo las quiero gustar.
Añosita para el oje que alegre ayudaba a pisar. Como besos en mi alma ya nadie me los puede quitar.
Se genera una especie de petición de principio, Alejandro, ¿no? Porque los medios tratan de generar una opinión y después van a la gente a buscar la corroboración de eso, digamos, diciendo, la mayoría de la gente opina que...
Ah, bueno, sí, eso también. Eso también. Pero eso es otra historia también. Uh-huh. Pero está bien eso que usted dice. Ya, nosotros por aquí empezamos a decir, a mí me parece tal cosa. Uh-huh. Y en vez de comprobarse, que a mí me parece, por ejemplo, que... el agua se congela a los 70 grados. Usted necesita instalar ese convencimiento, no sé para qué, pero lo necesita.
Sí, velo.
Se lo dice muchas veces y después hace una encuesta. Y la gente nunca ha oído hablar del agua ni de su congelamiento, salvo hace 20 minutos cuando usted le dijo que se congelaba a los 70 grados. Se le pregunta a la gente, ¿a qué temperatura se congela el agua? Y sí, a los 70 grados.
¿Vieron?
¿Vieron? La gente está de acuerdo también. Además, esto en temas científicos, en temas puntuales, que no están sujetos a comicio. Si un hecho sucedió, sucedió. Y si no sucedió, no sucedió. Pero importa, en ese caso, la opinión general. La opinión general, el deseo, la voluntad popular, se ejerce a través de la democracia con resortes que no viene al caso explicar ahora. Pero no tienen nada que ver con, por ejemplo, el funcionamiento de la justicia.
Claro. La culpabilidad o inocencia de cualquier persona...
No está sujeta al comicio de la gente. ¿Qué sabe la gente? Bueno, sería preguntarle a la gente, a un tipo que pasa por ahí. ¿Qué sé yo, loco? No lo sé.
Informarse cansa. Y a este precio, el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Ignacio Ramonet.
Continuamos en Tópicos para Conversar en compañía de Benjamín Mancuso y de nuestro compañero en los controles, el ingeniero Rodolfo Durango. Primero vamos a pasarle un par de preguntas, ¿no?, que hacen aquí algunos compañeros. Dice, ¿cómo se construyó la decisión de la toma? ¿Con quiénes?
Bueno, qué buena pregunta. Bueno, hay que saber que la primera toma de facultad se inició con la Facultad de Arte y a la semana, dos semanas, no me acuerdo muy bien, se inició la toma de la Facultad de Arquitectura. Uh-huh. Hay que saber que todo el conflicto que había no estaba visibilizado por los medios, no había ninguna información sobre la baja de presupuesto, los conflictos docentes, bla, bla, bla. La toma de la Facultad de Arquitectura fue una toma histórica, al punto de vista que en realidad hay que saber que la Facultad de Arquitectura es una facultad elitista, donde la mayor población estudiantil es bastante de derecha, vamos a decir. Uh-huh. A la par de la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía. En la Facultad de Derecho pasó algo muy interesante. Pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito después. Justamente cuando se tomó la Facultad de Arquitectura empezó a aparecer publicaciones en los medios como La Voz, como varios medios de ese tipo. Uh-huh. Donde empezó a visibilizarse el conflicto. Antes me preguntaste ¿qué logramos? Bueno, eso, visibilizar el conflicto. Eso logramos por primer punto. Segundo, logramos una cierta organización. Hay que saber que yo participé mucho en la toma de la Facultad de Arquitectura, y dentro de esa facultad y esa toma había una diversidad muy, muy, muy interesante. Había todo tipo de personalidad, todo tipo de medio social, todo tipo fue una toma internacional. Había unos amigas de Paraguay, le mando saludos, había amigo de Chile, había amigos franceses, había un mexicano y argentino, había de todo tipo. Y fue genial porque en realidad lo más interesante es que fue una toma por mayor parte de autoconvocados, gente que son no partidarios de un partido político. Obviamente hay un cierto partido político como el PTS, el Frente Izquierdo, vamos a decir así, no nombro todo el partido, que estaban ahí, el MST, bla bla bla, que estaban ahí. Y lo bueno de esto es que en nuestra facultad, en esas tomas, no hubo aparateado los partidos políticos. A lo que voy, los compañeros de que militen en esos partidos fueron muy atentos a lo que nosotros, como autoconvocados, queríamos. Nosotros, por ejemplo, no queríamos empapelar todos los muros de afiche del MST, el PTS, todo eso. A mí me parece nefasto poner esos cosas. Y se organizó, hicimos los propios carteles artísticos. Se organizó en esa toma charla, debate, clase pública. Se invitó gente referente de Taller Total, ex militante de la dictadura. Se organizó varias cosas sobre el medio ambiente, se organizó también charla feminista, se remarcó varias problemáticas, siempre había una actividad, se llamaba, se intentaba llamar cualquier docente que ya quiera dar clase, que lo dé en la toma, con una pequeña condición, que nos den 5 minutos de tiempo en clase para decir por qué estábamos ocupando ese edificio. Nada más, algo normal. No se organizó, los profesores empezaron a involucrarse, a tomar curiosidad, a apoyarnos. Hay un profesor en particular que fue el primero en llegar, que fue profesor mío en Arquitectura 3, que nos vino y nos apoyó en muchos sentidos esos famosos 3 días. Nos trajo una abogada amiga de él para reconfortarnos, porque nosotros sabemos, no sabíamos si estábamos haciendo algo legal o no. Y nos dijo: ustedes, chicos, están en total legalidad. La única cosa que le voy a decir, no mencionen toma, solamente ocupación pacífica. Claro. Para no divertir el tema. Nosotros, es eso.
Bien, pregunta también, dice: ¿quedó demostrado que las minorías con iniciativa pueden cambiar la historia más que las mayorías?
Excelente pregunta, es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque la franja morada se puso en la chapa por toda la reforma al 18. Y la reforma al 18 fue justamente una minoría que luchaban contra la elitización de la facultad y la presencia de la religión católica.
Sí.
Y también luchaban por la libertad de cátedra. Y hay que saber que en esa época no fueron la mayoría. Bien al contrario, fueron 40, 30 pelotudos ahí con bandera haciendo quilombo, que todo el mundo estaba en contra, y ahora la franja morada, con vergüenza, me digo eso, con orgullo se pone la chama como reformista, y actualmente está procesando a 27 estudiantes. A mí me daría vergüenza poner la chapa a la reforma.
Queda claro como que hay muchos estudiantes que no han pasado, aunque sea por la esquina de la facultad de la Universidad de Historia, para saber y conocer el trasfondo de lo que fue la reforma del 18, ¿no?
Yo le pregunto, ¿hasta la decana sabe lo que es la reforma del 18? ¿Hasta el rector sabe lo que es la reforma del 18? Yo creo que no, porque si no, no lo pondré de chapa en su remera, y no lo reverendicaría en cada consejo que organiza. Mima en la UBA. Yo estoy actualmente yendo muy muy seguido a la UBA, al Consejo Superior, para justamente presentar unos expedientes, unas propuestas de posicionamiento justamente del Consejo. ¿Y sabe qué dijo uno de la franja morada? Dijo que le hacía recordar ese conflicto a la reforma del 18. A mí, sabe cómo me hizo reír, sabe, pero bueno, es así.
Dice Mónica Gómez: la cultura de los bien portados es la cultura del sometimiento, y agrega: en la toma estuvimos todos, sindicatos, estudiantes, profesionales, toditos, a poner las caritas y sentirse orgullosos de hacer honor a las luchas estudiantiles desde la reforma las tomas del Clínica hasta hoy. Es una afirmación que hace Mónica Gómez y que comparto, ¿no? Pero sí, es así, ¿no? O sea, porque aparte de estudiantes hubo otro tipo de gente que estuvo acompañando y apoyando
por supuesto,
la toma.
El sindicato Luce Fuerza fue acompañado. Fue muy, muy, muy mal recibido por la mayoría, diciendo cómo un sindicato puede venir a venir acá. Pero se olvidan una cosa. Él también tiene derecho a estudiar. Él también tiene derecho a reivindicar la educación pública. No solamente el estudiante. Eso claro. Es el gran error. Si yo quiero ir a reivindicar, siendo ingeniero o arquitecto fuera, yo tengo derecho a ir a reclamar mi derecho. Uh-huh. Tengo derecho a la educación.
Como exalumno.
Como exalumno o como ni alumno ni recibido en el secundario.
Como integrante de la sociedad.
Integrante de la sociedad. Yo puedo tener un hijo que quiera ir ahí y si no es pública no lo puedo mandar. Exactamente.
¿Qué le querías preguntar sobre ingeniería? ¿Qué es tu metier?
Claro, yo me quedo con la parte técnica porque realmente el cemento es algo nefasto para las construcciones actuales y con la cantidad de viviendas que hay que habría que elaborar, que fabricar, sería interesante que nombraras esos materiales.
Sí, hay mucho material actualmente. Por ejemplo, tengo unos compañeros. Yo no estoy muy conocido el tema. Conozco bastante, pero no tanto. Estaría bueno que se lo inviten para que les exprese. Están justamente preconizando la construcción de barro, por ejemplo. Sí. Yo estuve analizando estructura de bambú, que es muy interesante. Eso es una madera que crece rápido, es muy sólida. No lleva ninguna transformación, no ningún químico para justamente para tratar, exactamente, es muy interesante. El reciclaje, ahora unos compañeros están armando botella ecológica con plástico, juntan, compactan adentro de la botella y te hacen un ladrillo. Herméticamente, muy bueno.
Sí, ha habido construcciones de las escuelas autosustentables, la primera en Uruguay, que aún se usan, sí. Utilizan y reciclan todos los productos que los efluentes, los procesan y sirve para riego de sus propias plantaciones.
Claro.
Es muy interesante el desarrollo de ese tipo de construcciones. Y cómo no atentan a la ecología, ¿no?
Uh-huh. Y las construcciones alternativas, por llamarlo de alguna forma, ¿son bien vistas en la Facultad de Arquitectura o no entran dentro
no
de
están vistas.
No están vistas directamente.
No están vistas.
La ignoran.
No, mi facultad es un horror en ese sentido. Sí, hasta me...
Ahora que te puede escuchar alguien que diga, pero puede Francho, usted por qué vino entonces acá, si es un horror la facultad, porque no se fue a estudiar a Francia.
Es porque el mismo horror allá también. No. No, también hay que cambiar esas cosas justamente, hay que cambiar y luchar para esos cambios. Yo, por ejemplo, llegué, era anti-hormigón. Y sabes que la facultad me pudo convencer, hasta que un momento me dije, ¿qué estoy haciendo? No, el hormigón es un horror, te preconiza, te vende el hormigón. Y yo vengo del país del hormigón, justamente. Y son fanáticos los Corbusier que odio. Todos los que mis compañeros saben, todos los profesores que estuve saben que odio los Corbusier. Ellos son fanáticos de los Corbusier y del hormigón. Entonces hay que buscar una alternativa. Hay mucha alternativa, pero la sociedad no quiere ver otra.
Uh-huh. La región acá, bien cerquita, si vos vas y presentás una construcción en madera tipo cabaña, reciclando madera y qué sé yo, pagás multa.
¿Pagás multa?
Sí.
¿Cómo es eso?
Pagás multa.
Pará.
Vos presentás los planos. No está aprobado como construcción viable, te la aceptan si pagas multa.
Perdón, ¿y para qué pagar la multa? O sea, no es viable ese tipo de construcción, ¿por qué?
Porque no es antisísmico, por ejemplo.
Ajá.
Pero pagas multa y te la habilitan.
Ah, viva la incoherencia entonces. O sea,
sí, es increíble, ¿no?
¿No? La militancia, ¿se construye ¿Se forma uno en militancia? ¿Se educa en militancia? ¿Cómo?
¿O simplemente la coyuntura te lleva a ser militante?
Es una pregunta que se merece como 5 horas de debate. Qué buena pregunta. En mi caso personal, yo me acuerdo, antes estaba de novio con una chica, y yo con el antecedente paternal que tuve, la política la viví, la nací dentro de la política, escuché historias de todo tipo, y como que me había vuelto como el apolítico, ¿viste? Como que me negaba, siempre estaba informado, siempre leí los diarios, siempre me mantuve, porque siempre respondo, quiero saber en qué estoy pisando. Pero como que me negaba mucho a la militancia y tal famoso panfletero. Y yo veía a los chicos en el centro, y lo sigo pensando, dando panfleto, me parece una pérdida de tiempo total. Pero llegó un momento, yo siempre le hablaba, ¿por qué nombro a esa chica? Es porque siempre le decía, yo no me puedo quedar callado viendo todas esas cosas. Sabiendo que yo soy una persona privilegiada, vengo de una familia bastante bien económicamente, no tendría por qué luchar por trabajadores o por la educación si yo en realidad no es lo mío. En realidad estoy perdiendo tiempo para un cierto tipo de persona, como decía. Pero la militancia para mí es que no me puedo, te voy a contestar muy fácilmente, no me puedo quedar callado cuando yo veo una persona cagándose hambre al lado mío. Simplemente por esa razón. Y necesito hacerlo.
Uh-huh. Me está preguntando Mónica si el CONICET tiene investigaciones en el Centro de Investigación de la Vivienda, y si la facultad tiene vínculos con ese, con el CONICET, con eso.
El problema es que el Centro de Investigación de nuestra facultad lo tiene justamente la urbanista de este cargo, pero espero que me escuche, así le doy más. se llama Mónica Martínez, está en obra pública de acá, y la famosa que puso las luces espantosas en las palmeras, que destruyó Carlos Paz, grosso modo, y esa es la directora del Centro de Investigación ahí, con eso te contesto, creo.
Uh-huh. Y nada que ver entonces.
No, si vos lees lo yo siempre me lo, para mí la facultad es un centro de investigación, es lo más importante que hay, y si vos ves son análisis que hace sobre trabajo que ya está hecho en otro país, en otra facultad, no hace falta invertir plata y tiempo en eso, podría buscar otras cosas que son más urgentes, más importantes. Uh-huh. Hay cosas, sea que la facultad esté puesta al lado de la facultad, podría encontrar una solución, podría buscar vivienda sustentable, una forma, hay un montón de cosas para hacer para la sociedad, pero no, ella quiere poner luces para las palmeritas, $500 cada lucecita.
$500
cada Ajá. lucecita, y creo que hay como 200 lucecitas.
Acá en Carlos Paz.
¿Viste cuando entra la cueva después? Sí. La luz es maravillosa, sí, en Miami.
Yo le digo Las Vegas del Subdesarrollo, pero bueno.
Sí, más o menos.
Sí. ¿Vos tenés alguna participación o has interactuado con la gente del Centro Experimental de Vivienda Económica?
Bueno, yo actualmente estoy trabajando para una empresa que hace viviendas sociales, tiene un método constructivo, es una especie de prefabricado de, bueno, es de hormigón. Es de hormigón, pero no, bueno, te necesito comer. Así que bueno. Lo bueno es que, no le voy a hacer publicidad tampoco, porque no odio, pero lo bueno es que por 350.000 pesos puedes construir un monoambiente de 35 metros cuadrados. Entonces es accesible, vamos a decir.
Uh-huh. Vale. Material tradicional.
No, con el prefabricado de hormigón. Se hace una tabla de hormigón con malla y un alivianado de Tergopol 817. Y se hace, y se coloca, tuc, 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 y se va.
Bien. Rodolfo, ¿alguna pregunta para el caballero?
Me gustaría pasar a la, a la otra participación.
Bueno. Yo me quedé con algo, aquellos que o aquellas que estén escuchando, tal vez por ahí
sí
le quedó. Mencionaste por mi herencia, por de dónde vengo, de familia. ¿Podés mencionar?
¿A mi papá?
Sí.
Sí, Guillermo Mancuso.
Bueno, ¿qué hacía Guillermo Mancuso?
Y bueno, Guillermo Mancuso fue guerrillero en la época de la dictadura.
¿Para qué?
Por integralismo, junto con nuestra amiga Mirta de Riondo, con nuestro amigo Schiaretti, con todas esas cosas. Y bueno, la mayoría se dio vuelta. La Mirta de Riondo no, por suerte no. Bueno, hay cosas para criticar, pero de entre todo, bastante bien.
Mirta de Riondo, que es una de las
decana del FAMAR, que estuve justamente todo, hablando bastante con ella.
Y es decana del FAMAR.
Sí, durante el conflicto estuve hablando bastante. Sí, y bueno, y participó en varias operaciones y nada, de entre todo aportó y se tuvo como la suerte exiliar porque si no lo mataba.
Uh-huh.
Y quería agregar unas cositas sobre un poco lo que está pasando actualmente. Actualmente estamos el Estado, la República, vamos a decir, está castigando a 27 estudiantes. Actualmente están todos desesperados, vamos a decir. Cada uno reacciona como puede. Y estamos luchando para que esos derechos internacionales, digo yo, el derecho a la protesta, que es fundamental, no lo perdamos. Porque actualmente con los gobiernos actuales estamos perdiendo y estamos haciendo un paso para atrás.
Claro.
Ahí ven donde está el conservador, el progresista.
Uh-huh. ¿Crees que, por ejemplo, si resulta que las compañeras y compañeros que han sido imputados,
procesados,
que ellos puedan, si la causa sí avanza, ¿se sigue incentivando el temor a la militancia social, a la protesta?
Justamente, justamente.
¿Se sigue alimentando que personas hoy digan es un mérito tomar el pabellón Argentina?
Justamente, eso quería, justamente, eso es lo interesante. Los medios, las consecuencias que están viviendo esos chicos es que mañana, si hay que tomar una facultad, lo va a pensar dos veces y va a decir: no, si tomo la facultad me van a procesar y me voy también a Inbauer. Entonces, una forma de generar miedo, como dice nuestro amigo Foucault.
Uh-huh.
¿Entendés? Es vigilar para castigar. ¿Entendés? Estamos en un sistema panóptico actualmente, donde hay una vigilancia constante y una manipulación. Yo te puedo decir con una afirmación, Giorgio Agamben lo dice muy bien, dice: el sistema democrático actual que estamos viviendo es 3 a 4 veces más opresor que el sistema fascista de Mussolini. Y lo estamos viviendo actualmente en Francia, en Londres, en Algeria, en Chile, en Ecuador, en Sudáfrica, en muchos lugares. Estamos viviendo ese sistema opresor.
Uh-huh.
Y te oprimen lavándote la cabeza con los medios, justificándote la violencia de las policías. Todos los días mueren chicos en las villas, todos los días mueren chicos en las villas por esos policías que están mal formados, que generan inseguridad.
Uh-huh.
Entonces, ahí no sé dónde vamos.
Si te parece, vamos a otro corte, otro tópico musical a cargo, sí, de Donaire, y ya regresamos con más tópicos para conversar en compañía de Benjamín Mancuso, que ya que lo mencionaste, vamos a empezar a hablar sobre, si les parece a los compañeros, sobre cómo surge el movimiento de los chalecos amarillos en Francia.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Música. ya comenzado allá por Santiago del Estero. Retumba toda la selva el repicar de un bombo legüero. De fiesta toda la noche el dulce brillo de las estrellas. Bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. ¡Ay, vamos! Nochecitas sandiegueñas, ardientes puras, noches de plata. La luna sobre del monte, en luz brillante se desparrama. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores. Gritaba la paisanada, emborrachada de amores. Que busca la pobrecita, tal vez la danza le dé un consuelo. Tu pollera remolino, tus pies descalzos, trompo de fuego. Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna. Te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma. Han pasado muchos años, pero tu pueblo nunca se olvida. Bailando en los rezabailes para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores. Gritaba la paisanada emborrachada de amores.
Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Es prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados, pues. La grave falta para un periodista de la descomplexión.
Somos lo que hacemos, pero también los relatos que construimos acerca de lo que hemos hecho. Paul Ricoeur.
Tópicos para conversar. Una propuesta para analizar, descubrir, interrogar, conocer, debatir. Tópicos para conversar. Nos encontramos todos los jueves de 20 a 22 en FM 100.3 Sudamericana Radio. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Tópicos para conversar. Una propuesta para analizar, descubrir, interrogar, conocer, debatir. Tópicos para conversar. Nos encontramos todos los jueves de 20 a 22 en FM 100.3 Sudamericana Radio, desde el Centro Vecinal.
Ahora sí, continuamos en Tópicos para conversar en compañía de Benjamín Mancuso. Me aclara Mónica Gómez. Guillermo, padre de Benjamín, fue militante del peronismo de base y de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas. Y Valeria Falsuk dijo que estuvo el sábado un ratito con los pibes procesados. Hicieron una fiesta para juntar fondos para pagar la defensa y están esperando respuesta al amparo.
Exacto.
Realmente no me sorprende que, y más aquí en Córdoba, que este tipo de situaciones se estén dando fundamentalmente con un sector de la sociedad, jóvenes y jóvenes, que llevan adelante una protesta, una manifestación, una acción para defender sus derechos, para defender no solamente de él, sino del derecho de los que vienen. ¿Sí?
Justamente lo que me lleva a recordar, porque hay tanta información que es difícil decir todo en una hora, justamente, ¿sabe quién el juez, no está más a cargo, que fue a cargo de eso? Baca Narvaja. Baca Narvaja justamente tiene los padres desaparecidos. Es muy loco. Filoniuk también, defensora de los derechos humanos, haciendo eso. Es
nefasto. ¿Qué les pasó?
Sinceramente, bueno, yo tengo mi opinión personal sobre ese sentido. Hay que saber que el radicalismo está perdiendo mucha fuerza. Mucha fuerza en Córdoba. Perdió las elecciones, ¿eh? A patada. La única territorio que los que les quedan es la UNC, la universidad. Entonces ellos quieren preservar eso, y la única carta en mano que tenían, por eso para mí no es anodino que salió el tema de los procesados, porque a Vaca Navajo la apretaron ellos mismos, sabiendo que al mismo tiempo, en la semana misma, había elección en el colegio de abogados. No anodino. El lunes, de esa fe, no me acuerdo bien la fecha exacta, que fue en julio, le preguntaron qué iba a pasar y qué resolución adoptaba sobre lo que pasó con los policías que habían dejado de ocupar su puesto y dejó la ciudad vacía de seguridad, entre comillas. Entonces él se proclamó que no estaba a la altura para justamente seguir con esa causa. Y al día siguiente pronunció el procesamiento. Para mí ese hombre estaba muy presionado por la oposición y hubo todo un manejo político atrás.
Bien.
¿Qué papel hace la Facultad de Filosofía? Porque es la que nos piensa.
Bueno, justamente la Facultad de Filosofía es la única facultad que emitió un posicionamiento en contra del procesamiento de los estudiantes.
La única.
Después hubo otra en la Facultad de Arqui, hubo un posicionamiento en un repudio a la violencia generada en el pabellón argentino, cuando hubo una supuesta sentada pacífica de la Franja Morada, que al final intentaron entrar y desalojar los ocupantes, vamos a decir. Así que bueno.
Antes de ir a la pausa que transcurrió hace breves instantes, había propuesto que nos contaras, nos relataras cómo se origina el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, porque tengo entendido que sos un integrante de ese movimiento.
Sí. ¿Cómo se origina? Y en realidad se origina de un día para el otro el gobierno neoliberal que está actualmente al poder, vamos a decir, es presidente Macron, subió la nafta de un día para el otro de 10 centavos, 15 centavos, una cosa así. Lo que implica muchas cosas, el poder adquisitivo baja del proletario, vamos a decir. Baja en todo sentido, porque se repercute, subía la nafta, en logística repercute en todo. Entonces había un enojo de esos trabajadores, donde en realidad no llegan a fin de mes, no pueden pagar las facturas, entonces como que, bueno, explotó. Y bueno, se organizaron y empezaron a militar y a hacer acciones directas.
Podría haber venido Macron acá a levantar el precio de la nafta, no iba a pasar nada, ¿no?
Sí, es increíble. Yo estoy muy enojado, sinceramente. Hoy, especialmente, estoy muy enojado. No puede ser que nadie agarre, no te digo la arma, pero al menos ir a la calle con el cacerolazo o algo así. No puede ser, en octubre, en Las Paso, subió de nuevo el dólar, subió la nafta, subió muchas cosas.
No, pero la culpa es tuya que fuiste a votar.
No, yo no fui a votar. Y puedo votar acá, y no voto.
¿Nos contás un poco cuál es el proceso por el cual, aparte de ese origen del movimiento de los chalecos amarillos a través de una protesta, pero hay algo más ahí en el fondo, y hay otras organizaciones que se van sumando a ese malestar que no sí. es solamente el aumento del combustible en Francia.
Sí, 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 no, es que
aparte... Hay un sector de la sociedad, perdón, tengo entendido, un sector de la sociedad totalmente invisibilizado de Francia, el más postergado socialmente, y que bueno, o sea, más allá de la Torre Eiffel, vos no ves otra cosa. Mm. Los medios no te van a mostrar los barrios carenciados de Francia, donde está...
¿Eh? O el camino del Tour de France.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno, justamente el movimiento Chaleco Amarillo es una insurrección inédita en París. Hay que saber que esas insurrecciones que se están generando ahora están en el acto 45, 45 sábados consecutivos, donde no son los parisinos mismos que van a manifestar en la calle. Al contrario, son la gente del interior, como se diría acá, que suben a París todos los fines de semana a justamente a militar. Y la diferencia de la mayoría de insurrección, se nega y se rechaza cualquier partido político que se quiera acaparar del movimiento. Uh-huh. Se le niega. Hasta le digo, la CGT, que existe acá y allá, son la misma cosa. Yo me acuerdo cuando marchaba con los chalecos amarillos, siempre siempre se ponían en el costado y se ponían un chaleco medio rojo, raro, y se hicieron su propio chaleco y decían, le apoyamos, queremos entrar. No, vos no podés entrar, no hay forma. Si vos querés entrar, sacate la chapa de CGT y seguís marchando, no hay ningún problema. Y a la diferencia de todas las marchas que se conocen, hoy, todos los sábados justamente se juntan, las marchas duran 12 horas, 18 horas, depende, duran mucho tiempo esas marchas y justamente la gente se junta y empieza a rosquear y a emitir solución política. De ahí nació la primera reivindicación, que es el RIC, que es fundamental, es la reforma de interés ciudadano, donde es que no es algo raro, y algo muchos países como Suecia lo tiene actualmente. Es muy simple: si hay 500.000 personas firmas juntadas por los ciudadanos franceses que llaman a reforma, si o no guardamos la gestión actual. Es algo totalmente democrático. Uh-huh. Y lógico. No te digo que 500.000 personas va a tomar decisión, no, 500.000 personas lleva eso a referéndum. Después los 67 millones de habitantes van a escutar y votan. Sí o no, seguimos con el gobierno. Y me parece excelente. Es la reivindicación que todo el mundo está de acuerdo. Después, dentro de eso, si yo te hablaba que había una lista Papá Noel, los chalecos amarillos, hay un libro de 3.000 páginas de reivindicaciones. Cada uno tiene sus cosas y cada uno se plantea. Y lo interesante de eso están los famosos apolíticos, la gente que se niega al partidarismo. Uh-huh. Y ahí está como dando vuelta las cosas. Y yo justamente cuando hablo acá con argentinos que están muy metidos en política, siempre me preguntan, ¿pero quién organiza? ¿No? Se organiza solo. ¿Y cómo? ¿Cómo que no hay nadie que sale, que dice, vamos por allá, por allá? Sí, hay gente referente, Tadrué, hay Rodrigo, hay una colorada, hay muchos referentes, pero no son líderes. Son solamente gente, por ejemplo, Drué armó una página Facebook que se llama La France en Colère, la Francia con bronca, que de ahí la gente va subiendo actualidad política del mundo internacional, generalmente de Europa. Se van hablando, comentando, hay muchas cosas censuradas misma por Facebook. Uh-huh. Están usando medio alternativo para poder vincularse y se dicen, y no se sabe, por ejemplo, una hora antes donde se van a juntar, a último momento dicen Plaza de la Nación. ¡Pah! Todo el mundo a Plaza de la Nación, se arma y ¿dónde vamos? Y vamos a Asamblea Nacional, vamos al Élysée, vamos ahí. Bueno, dale, entonces nosotros agarramos camino, vamos marchando, rosqueando al mismo tiempo, que sí, que ta, que pu, que pu. Eso es lo interesante. Entonces, como hay una conciencia colectiva que se va formando y la gente que estaba apolitizada ahora están tomando conciencia y se está educando. Es una forma de educar políticamente a la gente, y ahí ahora hay muchas cosas que van vinculándose y juntándose en varias luchas distintas.
Es un movimiento político no partidario.
Exacto. Ah, pues tenés de todo tipo, ¿eh? Tenés facho, tenés royalista, es muy...
¿Dentro de los chalecos amarillos?
Chaleco amarillo hay un royalista. sí, lo conozco muy bien porque hablé con él y le dije, ¿qué se acabó? Hay un royalista. Y te digo, si voy a hablar con él, tiene muy buen fundamento para estar ahí. Es muy interesante cómo te explica él su interpretación de la Revolución Francesa.
Sería interesante que comentaras cómo toma la decisión el grupo, este grupo de chalecos amarillos, cómo decide las cosas.
¿Qué punto de vista?
Porque vos dijiste que hay como dos o tres líderes.
No líder, es referente.
Referentes.
Son referentes, son figura pública.
Como por ejemplo, cuando vos decís, bueno, nos juntamos en los parques del ICE. ¿Cómo se hace para que la decisión sea tomada sobre eso?
No, si en un momento dado dice Drouet, por ejemplo, anuncia en Facebook, dice a nosotros, su grupo de amigos, vamos a estar ahí, si quieren, vayan, y otro dice no, nosotros vamos a estar ahí, y se interrelacionan y se comunican entre ellos en diferentes tiempos de París, por ejemplo, y dicen el objetivo es llegar a la Plaza de la Estrella, por ejemplo, o llegar a la Plaza de la República para pasar de largo ahí, o otra parte. Y la cosa inédita es que antes las marchas se realizaban en un sector más proletario, vamos a decir Bastilla, República. Hoy se ataca de Champs-Élysées. De Champs-Élysées, que ahí están todas las boutiques de lujo. Nunca se había llegado ahí, nunca. Se ataca realmente. Lo que más interesante es que atacan lo que tienen que tocar, justamente lo que tienen que atacar. Pues el problema que acá, a la diferencia de allá, y que yo me harto decirle que basta de hacer marcha de Cañada a Patio Olmo. Encima me lo dice el guaso que me reprime. ¿De dónde, cómo tengo que marchar? Está loco, bro. Decime, si yo te quiero tomar las calles, tomo las calles que quiero, a la hora que quiero y cuando quiero. Pues es un derecho a la protesta. Y nadie me tiene que decir dónde protestar y cómo hacerlo encima. Yeah. Increíble. Entonces, el problema es que eso molesta. Y ahí está la represión policial. Y la represión policial es fuerte. Muy fuerte. Yo lo vi de mi ojo, me arrestaron. A mí, por suerte, no me cagaron a palo, pero los compañeros sí los cagaron a palo. Tengo a amigos mutilados de ojo. Un chico que conocí tuvo mutilado de la mano también, perdió la mano alzando una granada de esparcimiento, que dicen que solamente supuestamente hace ruido, pero no, le arrancó la mano. Pasó cosas así.
¿Y no notás que desde que empezó el movimiento de los chalecos amarillos hasta ahora se ha invisibilizado lo que pasa actualmente?
Sí, acá en Argentina, si hubieran publicado con la situación actual, si hubieran publicado lo que pasó este sábado, estaría prendido fuego a Argentina.
¿Por qué? A ver.
¿Por qué? Porque tomaron shopping y talodo junto con los Black Bloc y Rebellion Extension, que son una organización que viene de Londres, que son ambientalistas, vamos a decir, todo con horizontal, sin líder, sin nada. Eso es lo inédito que está pasando actualmente en Europa.
Me ganó con la pregunta, Rodolfo, porque en un momento escuché que alguien le decía, pero ha disminuido la participación de los chalecos amarillos en sus protestas, en sus marchas, en sus concentraciones, y digo, ¿qué hay de cierto de eso?
Sí, siempre, es obvio que va a disminuir, es obvio, es cansa, son 45 marchas consecutivas.
¿Cuántas?
45 sábados consecutivos. descansa,
el año
también hay
52 sábados, o sea que ya vamos a cumplir el año.
El año, sí, vamos a festejar la jubilación, esa va a ser linda. Me gustaría estar allá. Ahora, amigo, capaz que me vaya en diciembre, así voy. Bueno, volviendo a la pregunta. Sí, cansa, y hay que saber que es un gasto para el militante, porque viene, como le decía antes, del interior, tiene que comprar pasaje o pagar la famosa nafta, y bueno, un gasto y cansa, y también esa gente tiene familia y cosas para hacer. Entonces hay sábado que hay poca repercusión o poca movimiento, pero siempre hay un mínimo de gente. Pero generalmente se intenta, por ejemplo, actualmente hacer en varios puntos de Francia, en Toulouse, en Lyon, en París, se va moviendo un poco el movimiento. Entonces si hay poca gente en París, va a haber mucha gente en Toulouse, por ejemplo. Entonces como que se intenta armar y corresponder para que la gente pueda ir. Y generalmente se designa fecha clave donde todo el mundo va. Por ejemplo, el sábado pasado fue una fecha clave porque justamente estaba toda la declaración de rebelión, de extensión rebelión, junto con la seguridad de los Black Bloc, que son los antifascistas. Después les voy a contar un poco el tema Black Bloc, que es muy interesante, donde se organizaron y fueron y tomaron el shopping Itálidor. Pero no lo tomaron diferente. El hecho de tomar el Itálidor es que está molestando justamente la empresa imperialista que está dentro del shopping. Y ello incentiva, no solamente tomando, y se organiza dentro, por ejemplo, hicieron baño seco, por ejemplo. Es muy interesante porque la gente toma conciencia de las cosas, se hace comité, como llaman ellos, de son mini asambleas por temario. Entonces se arma como unos comités donde se va a discutir, se habla del extractivismo, del positivismo, de todas esas cosas. Entonces la gente toma conciencia y se va generando, y hay una rosca constante, y ahí salen ideas.
Claro.
Mucha idea. Lo que salió es que actualmente el centro de París está tomado. 4 días consecutivos tomar el centro de París. París está tomado hoy.
Y nadie sabe nada, Carlos.
Es increíble. Y hoy, chicos, tomaron el aeropuerto de Londres.
La voz no te lo contó.
No, la voz no. Pero la voz va a decir... ¿sabe que yo hice la portada de la voz? ¿Así? Hice la portada de la voz diciendo que yo estaba en contra de los trabajadores.
Ah, mira vos.
Sí. Bah, no como Benjamín Mancuso, pero me pusieron en portada de la voz porque...
Sí. Bueno, es interesante ese tipo de afirmación, porque la voz del interior jamás estuvo al lado de las protestas sociales populares y trabajadoras.
Y se dice del interior.
¿Quién está en contra de quién? Bueno, me preguntaba Mónica Gómez si este tipo de movimiento del chaleco amarillo, ¿qué similitud tiene con las asambleas contrahegemónicas de Argentina en el año 2001?
¿En qué sentido?
¿Qué? Pregunta si tiene algún tipo de relación, si lo ves parecido. No, nada que ver. Yo tampoco, ¿no? Pero bueno.
No, por eso le pregunto en qué sentido.
Claro. Y pregunta si los chalecos se definen como antiimperialistas.
Por supuesto. Por supuesto, sí, justamente se está criticando el sistema de representativo y quieren más una democracia participativa. Esa es la gran...
¿Vos sabés que leo el término, lo digo, lo expreso como varios otros que hoy hemos utilizado durante el programa y que utilizamos prácticamente a diario quienes militamos de una u otra forma, por ejemplo, antiimperialismo, rebelión, protesta, toma o ocupación? Y hay como en una parte de la sociedad así como una actitud de no solamente de desconfianza sino de desaprobación en los términos que vos utilizás, ¿no? Cuando utilizamos en manera cotidiana quienes militamos. Y sin comprender cabalmente cuál es el significado y la significancia de cada uno de esos términos. Decir antiimperialismo, por ejemplo, no es calzarse un fusil o cargarse de piedras y empezar a apedrear, qué sé yo, la oficina de Exxon.
Sí, sí, es como también decía anarquista, ¿entendés? Como el anarquismo, por ejemplo, va vinculado con el antiimperialismo, y generalmente yo me acuerdo cuando era chico, decía, yo veía los signos, los A ahí en la pared, y preguntaba a mi madre, ¿qué es eso? Y me dice, ¿cómo lo nazi? No, al contrario. Para mí la población en general no sabe usar el lenguaje, no sabe interpretar también las palabras, el significado real del término. Uh-huh. Por ejemplo, como antiimperialista.
Es parte de la colonización mental.
Exacto.
Sí. Acá en Argentina, y creo que en parte de Latinoamérica, se está dando pie a profundizar en la descolonización. Nosotros tenemos un compañero en otro de los programas que habla sobre la descolonización del saber eurocéntrico, ¿no? Me refiero a Francisco Paco Bauer. Pero también se habla de una filosofía de liberación popular, ¿sí? Y son dos materias que están prácticamente vinculadas, dos áreas que están sumamente vinculadas. Esto incide también en esto del movimiento de los chalecos amarillos, y se puede ver reflejado también en las luchas de los estudiantes de la toma del pabellón argentino, y de los estudiantes del país que han tratado de dar vuelta el status quo que se venía dando en las formaciones académicas.
Yo creo que voy a intentar contestar con otra cosa la pregunta que me hiciste. Actualmente, para mí es inédito, hay realmente una crítica profunda del sistema representativo que tenemos actualmente. Uh-huh. La gente se está dando cuenta que en realidad no existe representación. Por eso hablaba justamente del famoso royalista que me criticaba, está perfecto.
Uno que apoya a Guaidó, ¿no? ¿Dijiste?
No, que me critique, un royalista.
¿Royalista qué?
Royalista, que está a favor del rey, que quiere que vuelva el rey en Francia.
Bien.
Y no, otra cosa.
Te interpreté mal el término.
Cuando hablaba así justamente ese chico, cuando me criticó la revolución francesa. Me dejó de cara, sinceramente me dejó de cara en el momento que me dijo que en realidad era una manipulación política,
sí,
y una divertuación. Hay que saber, bueno, después me puse a investigar por yo mismo qué era la Revolución Francesa y por qué se había elegido el 14 de julio. El 14 de julio se eligió en 1850, después la aparición de la Tercera República, que buscaban una fecha conmemorativa del nacimiento de la República en Francia. Uh-huh. Hay que saber que el 14 de julio se tomó la Bastilla, supuestamente, sí, que es el símbolo de la revolución. Pero la historia esconde una parte que es muy importante. Hay que saber que esa fecha fue anodina. No importó. Hasta el rey Luis XVI, él tiene un libro donde cada día va revelando acto importante. Y el 14 de julio no figura nada, porque no pasó nada. ¿Sabes lo que pasó? En realidad fue una confusión total. Hasta te le digo, durante durante el 14 de julio, ellos habían ido al Palacio Legislador a buscar armas y le esperaba un guardia en la Bastilla para darle la pólvora. Y hubo una divertida y empezaron a tirarse encima. ¿Y sabe cuánto guardia había en la pabellón y cuánto entre guardia y prisionero? Había 7 personas. Disculpa, yo solo la tomo la Bastilla. No hace falta hacer un gran evento para eso. Pero hay momentos que son mucho más significativos sobre la instauración de la democracia, que no se habla. ¿Por qué? Porque hay realmente una revuelta del del paisano, que realmente es él que agarró la arma para ir a reclamar, no el burgués se acaparó de eso. El burgués estaba muy bien instalado y no necesitaba una revolución, porque Luis XV instauró la asamblea, y la asamblea estaba compuesta de los nobles y de los burgueses. Los burgueses tenían totalmente su interés muy bien conservado y no necesitaban una revolución para aumentarla. Eso es una mentira. Lo que ellos hicieron, los burgueses, se acaparon de la insurrección paisana y tomó más poder. Uh-huh. Simplemente eso.
Bien, bien.
Es la repetición del ocultamiento de la información.
Claro. Y de la historia. Claro. Exacto, y de la historia. La historia que te deforman y para un fin determinado, ¿no?
Tanto
allá como acá.
Como la Biblia.
Claro. Claro. Nosotros vamos a ir a otro tópico musical a cargo de Donaire, y después quiero que nos cuente sobre este otro movimiento ambientalista que está haciendo.
Sí, estoy esperando con impaciencia contar porque los chalecos amarillos, disculpa, sí. 30 segundos y le dejo mucha música.
Vale.
justamente los chalecos amarillos inició en una forma y actualmente es muy diferente, y hay muchas cosas que me temas internos que me gustaría hablar y comentarle, que eso es muy difícil saber si uno no está dentro o si no sigue los medios alternativos de Francia.
Dale, vale, dale, vamos con eso entonces luego de la próxima pausa.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Cargo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita en mi todo. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y a la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el turquirrayo portado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. A la sombra de un hostal he sentido de repente una moza que decía sosiegue que viene gente. Muy bueno para las penas, grasita de iguana macho mezclaito con hierba buena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el turquirrayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Pero yo quiero empezar con una editorial que publicó el diario Clarín en un inusual despliegue, porque normalmente el diario ocupa siempre una columna en sus editoriales, cualquiera sea los días. En esta oportunidad sostiene esa editorial: el gobierno avanza en papel prensa para controlar la palabra impresa. Nosotros tenemos en el derecho un dicho que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Los psicoanalistas hablan también de proyección. Uno infiere que Clarín piensa que quien controla papel prensa controla la palabra impresa.
La educación política supone aprender a ejercer el propio poder, aprender a ejercer ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito público, aprender a cuidar de uno mismo. Isabelino Siede.
Continuamos en Tópicos para Conversar, en compañía de Benjamín Mancuso, que bueno, que tiene varias cosas en el tintero para contarnos.
Sí, entonces, sí, ¿qué? Sí, oh, un millón de cosas. Tendremos que extender el programa hasta las 2 de la mañana para contar un poco todo. No, le quería contar más o menos los conflictos internos que hay dentro de los chalecos amarillos y que genera cierta tensión dentro del movimiento. Hay que saber que, bueno, hay varios sectores, varias ideologías que están unidas, porque está dentro de una parte del fascismo, que son militantes o votantes de Le Pen, Marine Le Pen, que uh-huh. es la extrema derecha, vamos a decir, que su lema es Francia a los franceses, contra la inmigración, bla, bla, bla. Y bueno, ella tiene la facultad de acaparar la clase obrera, vamos a decir, esa clase obrera que generalmente está cansada de votar a la izquierda, la supuesta izquierda francesa, y no le responde a ellos. Entonces, desesperados, se van a otro extremo, vamos a decir. Y después, de otro lado, tenés los antifascistas, uh-huh. los antifas, que son anticapitalistas, vamos a decir. Y ellos se arman bardo entre ellos. Entonces hay como rumores que circulan dentro de los chalecos amarillos. Al principio había rumores, ahora como que se divirtió, donde en realidad los black blocs es un método defensivo de combate durante uh-huh. las marchas. Están vestidos en negro y caminan en bloque con todo un sistema de barredora. Ahora aparecieron los paraguas en honor a los a la insurrección que está pasando en Hong Kong actualmente, que es, nos están dando una lección esos chinos tremendo a nivel rebeldía. Son muy bien organizados, saben apagar los fumígenes, usan paraguas justamente por la vigilancia de cámara. Hay que saber que China actualmente tiene un dispositivo de control, ahí vuelve el panóptico, donde ellos tienen una aplicación ciudadana que reciben puntaje sobre buena conducta ciudadana. Quiere decir que si vos tenés una aplicación y hay una cámara y vos sos un número, y la cámara te detecta y está un número, y vos cruzas mal la calle y te resta punto en la aplicación. Entonces vos tenés repercusión después. Por ejemplo, si vos podés, si sos buen ciudadano, vos tenés descuento en el transporte. Si no sos buen ciudadano, no beneficia. Y también está la lista negra y no podés brindar, no podés ir al hospital y todo eso. Entonces hay un cierto control de ciudadano para tenerlo muy estricto. Entonces apareció el paraguas. El paraguas es una forma de preservar su identidad. Entonces manifiestan con los paraguas y también los protege de los proyectiles. Están muy bien organizando. Pues bueno, los Black Box en honor a ellos y también como técnica de combate lo acapararon, que me parece excelente. Entonces actualmente, bueno, se reúnen. Hay que saber que el Black Bloc es un movimiento de mayor parte anarquista, donde los principales miembros son gente privilegiada. Uh-huh. Hay una gran crítica que mismo los chalecos amarillos hacen, dicen, ¿cómo un nene de tal persona recibiendo 5.000 euros en su cuenta viene a marchar con nosotros? Y yo le digo, vos sos un egoísta. Le digo, quiere decir que vos, si ganarías 5.000 euros por mes, no estarías marchando para las reivindicaciones. No, para mí, sinceramente, me da mucho orgullo saber que hay gente así, que piensa en el otro, no piensa en su culo. Porque esa gente no necesita marchar. Y se organizan, bueno, y son un poco provocativos. Van a provocar al policía, a llegar a moverlo. Eso es lo más rico, ¿entendés? Entonces, la policía en primera reprimida y están formados y le hacen bosta a la policía, sinceramente. Lo hacen bosta. Yo lo vi en mi ojo y participé. y luego decimos posta.
¿Qué tienen instrucción? ¿Tienen algún tipo de preparación?
Sí, tienen preparaciones, tienen todo un sistema adentro. Acá mismo en Argentina lo podemos ver, que se cambian dentro, se mueven la masa y desaparecen. Tiene, bueno, después están todos vestidos negros, tapados las caras, con máscara, por los fumígenos, con casco, con... Y, bueno, y son muy unidos, y están juntos, uno para todos, como los mosqueteros.
La fuerza de choque de
exactamente
el que enfrenta la policía. Los otros chalecos amarillos son
y se prenden prenden y también tienen
más pacífico.
No, y algunos sí, la mayoría son todos pacíficos, vamos a decir, son todos pacíficos, pero la pregunta es quién es violento.
Sí
esa es la pregunta. Y la segunda cosa, que los Black Bloc tienen como operación de acción directa y van a atacar directamente el sistema. Tienen varias operaciones actuales, por ejemplo, atacan banco y lo hacen bosta. En Francia los bancos no tienen plata adentro, no como en Argentina que está lleno de plata. Allá no, debe haber 2.000 euros en la caja. No, atacan, o atacan McDonald's, o atacan shopping, o atacan cosas para divertir. Y eso transmite un mensaje muy positivo.
El movimiento que hablaste, ambientalista, el sistema nuevo movimiento.
Si quedó. Me corté, iba a hablar de eso, pero quería que me haga la pregunta. Sí.
¿De dónde surge? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, hay un nuevo movimiento que se llama Extinction Revolution, Rebellion, perdón, que es un movimiento que inicia hace 7-8 meses en Londres, donde ellos critican la falta, la poca preocupación de los gobiernos por los cambios climáticos que estamos viviendo actualmente. Donde no están proponiendo soluciones reales, están mintiendo y viendo cómo llenarse el bolsillo sin molestar tanto, pero no le importa la destrucción de nuestra casa. Esa organización, bueno, está en Europa, ahora acaba de llegar en Argentina, está en Buenos Aires y en Córdoba.
Epa.
En Buenos Aires, este lunes hicieron una, yo la llamo proclamación de guerra a la justicia, en realidad una proclamación de rebelión, que para mí hicieron la guerra a la justicia sobre Vaca Muerta. Que dicen que en realidad, que sea gobierno X o Y, no tienen realmente solución a eso, y el Vaca Muerta es sinónimo del extractivismo actual. Nosotros, con la tecnología actual que tenemos, no necesitamos más energía fósil. El gas es obsoleto, el petróleo es obsoleto, hay muchas cosas en tecnología que está desarrollada, tampoco no están a favor de la energía eléctrica, porque eso es peor, porque el litio es nefasto, la extracción del litio destruye el medio ambiente y no hay una política real de cambio, y ellos dicen que en 10 años es irreversible lo que están también luchando con la sobreproducción animal, la sobreproducción de materia prima como la soja, que hay que saber que 80% de la soja producida en Argentina es para la alimentación de animales. Y esos animales están en situación que no tan... Es horrible, una abominación. Aparecieron vacas, por ejemplo, con hueco para analizar si están bien alimentados o no. Está increíble lo que está pasando, y Rebelión Extensión ahora está moviendo mucho y sensibilizando mucha gente en general. Están a la par de los chalecos amarillos. El sábado pasado, como lo mencioné varias veces, estoy bastante orgulloso de esta actuación. Tomaron ese shopping en París. Black Bloc garantizó la seguridad para que no entre la infantería. Los Rebelión Extensión garantizaron esos comités que te hablaba, de discusión, de charla, de debate, y son muy artísticos y burlescos. Por ejemplo, en Buenos Aires realizaron una muestra artística en el medio de la ciudad, llamando al chiste burlesco y la ironía. Dice, y agarra un lugar y vino con una empresa diciendo, pidiendo disculpas a la población porque había encontrado en el microcentro un pozo de petróleo. Entonces iban a hacer cosas y le agradecían a la población de pagar impuestos, que sigan pagando impuestos para que puedan llenar los bolsillos los empresarios, y disculpa la molestia que claro. estamos generando. O sea, es interesante lo
¿y acá
lo
en Córdoba?
Y en Córdoba, bueno, yo hablé con los chicos el lunes, hicieron hacer la proclamación de guerra, como digo yo, al tribunal, organizaron y hicieron una ballena de plástico simbólica, y la van a recuperar y hacer ladrillo ecológico con esa misma cosa. Y bueno, son bastante nuevos, tienen un mes ahí activando, pero de lo que vi tienen mucha gana de luchar y no tienen miedo. Eso es lo más importante.
Me parece que en los portales de información salió la publicación esto.
Sí, lo bueno es que, no, por ejemplo, cuando yo hablo con los chicos, que es muy importante hablar con ellos, lo de la interfacultad, que hago parte y participo a la interfacultad, donde están los 27 procesados, y se genera bastante actividad. Hicimos una marcha el 21 de septiembre. Estamos organizando una muestra en el Museo Antropológico sobre la defensa de la educación y todo eso. Va a venir el CONICET hacia un panel. Va a venir también el CELS, que es muy interesante que venga, son defensores de derechos humanos, y se va a organizar, y estamos invitando a varios decanos para que puedan asistir a esa muestra en el Museo Antropológico. Todavía no le puedo decir mucho porque se está armando, todavía ni tenemos el nombre, no sabemos bien cómo está, pero se va a hacer el 31 de este mes, se realizará la muestra, y capaz la difusión de un nuevo documental que está montando Terrible Enfant, que es un medio hemogénico y que va a divulgar de todo el proceso de lucha del año pasado.
¿Hasta dónde los movimientos no están manipulados?
Los movimientos siempre intentan manipulación. Los chalecos amarillos lo intentaron manipular. No sé si te acordás cuando te habla la CGT, también hubo manipulación de Marine Le Pen, hay una cierta manipulación también de los medios, BFM, que es un medio homogénico, que sería como el TN de acá, donde está manipulando la gente, y también se está divirtiendo el objetivo. Nosotros, por ejemplo, los medios y la Franja Morada lograron con mucha, y la verdad le tiro el sombrero, con mucha facilidad y con todo el aparato que tiene, a divirtuar la toma. La terminaron divirtuando, dejando todo el objetivo que nosotros teníamos, por falta de experiencia, a una simple frase: toma sí, toma no. No importa si tomamos la facultad o no, el principal problema no es ese, el problema es otro. Pero lo divirtuaron gracias a los medios y gracias al aparato que tienen ellos.
Todos estos movimientos y estas acciones que se han llevado adelante han quedado opacadas con la aparición mediática de Greta.
¿En qué sentido?
Digo que ha tomado más visibilidad por ahí la participación de esta niña protestando ante organizaciones internacionales, hasta ante los gobiernos.
En lo nuevo, la chica que pasó en la ONU, sí, emocionante. Pero a esa chica la están manipulando también.
A ella sí.
Y la están usando, porque un nene... Igual, ella, yo le escuché su discurso y la verdad me entró piel de gallina. Excelente discurso. Pero no sé si... No te puedo afirmar porque no sé, pero... Siento que hay una... Siempre un nene emociona más que otra persona, ¿entendés? Y yo creo, no sé si quién la está metiendo. Es muy interesante, igual lo que dice, es muy fuerte.
Ha habido a lo largo de la historia siempre algún que otro aparición de alguien que en algún estado internacional pudo manifestarse y expresar su descontento y desaprobación con lo que la misma colectividad planetaria acepta como si nada. Por ejemplo, ¿no?, algo que desde distintos sectores venimos reclamando siempre, es sobre cómo se viene masacrando al pueblo palestino, ¿no?, desde hace tantas décadas, y bueno, la comunidad internacional impávida no reacciona, no se manifiesta para impedir que ese tipo de cosas suceda, y ese es uno de los tantos ejemplos a nivel global. Pero aparece alguien y manifiesta algo y tapa en los medios hegemónicos, ¿sí?, ocupan, venden, pero después se decide, alguien lo manipula, alguien lo coopta. Hoy, en su momento, el movimiento de los chalecos amarillos estaba en tapa de todos los medios a nivel planetario. Hoy, vos decís, Francia está tomada y nadie está enterado.
Ni siquiera en portales que tienen la costumbre de sacar ese tipo de noticias.
Claro. Así que, no sé si por ejemplo, a esta niña alguien la puede estar manipulando o cooptando, pero lo cierto es que seguimos bailando lamentablemente al compás de la orquesta imperial a nivel mundial, ¿no? O sea, y no podemos desprendernos del todo de eso.
Sí, totalmente. Pero igual hay que sacarle algo muy positivo a todo eso, es que ese problema de ambiente que hay es algo que nos afecta a todos directamente.
Sí.
Y la gente es muy consciente. Algunos tontos dicen que una clamenta global es algo científico totalmente mostrado, diciendo que es algo del sistema solar, que hay varios planetas también que están subiendo ese cambio climático, que pasa cada 25.000 años, bla, bla, bla. Bueno, puede ser, no sé, yo no soy científico, no te puedo decir ni sí o no, pero lo que es real es que están destruyendo todos los bosques nativos, están sacando petróleo por todos lados. En Canadá es increíble todos los bosques que sacaron, increíble. África está en plena llama actualmente y no se habla de eso, se habla de Amazonía, está bien porque estamos al lado y sabemos, pero África está también, segundo pulmón del mundo, también está incendiado.
Pero la culpa es tuya porque llevas una bolsita de plástico,
¿eh? No, es justamente eso lo que dice, reveló en extensión. Pasó la última vez el lunes, creo, o martes, pasó una referente en La Nación TV diciendo que, y yo acuerdo con ello, está bien hacer cuidado a su medio ambiente, cerrar la canilla cuando uno está, todo eso, pero eso es una pelotudez que nos dice el gobierno de hacer preparar. Yo no soy el que muere, que está matando el planeta, es el propio gobierno. Cuando va a Vaca Muerta, cuando incendia Amazonía, o cuando va a Canadá a extraer y saca todos los bosques nativos.
Cuando se promueven los incendios acá en nuestras sierras cordobesas.
Exacto, actualmente están pasando. Eso influye realmente al medio ambiente. No es porque yo dejé la canilla 10 segundos prendido. Obviamente va sumando, si yo tengo cuidado en eso, también tengo una conducta de organizar mi basura, húmedo, seco, está bien, pero el gobierno mezcla todo después. Y la industria de la basura es una mafia. Rogio es una mafia. Rogio es el principal basural acá en Córdoba y en Buenos Aires, dice que son reciclados, que es mentira eso. Tienen trato de residuos súper tóxico acá en Córdoba, al lado del dique Los Molinos.
Ajá. ¿Sabías vos, Rodolfo?
Sí.
Es increíble eso. Y después somos nosotros los que estamos destruyendo el planeta. ¡Baja la mano, loco! Poco.
Uh-huh. ¿Cómo sigue tu historia, Benjamín, ahora?
Hay tantas cosas que tenemos que hacer. Y bueno, ahora yo me involucro mucho por el tema de los procesados. Mismo si no soy uno de ellos, me siento como si sería uno de ellos porque participé en la toma.
Pero a vos no te condenaron, no te imputaron, no te...
No, no, mandaron. A mí me hubiera gustado que me condenen, así llamo a la embajada francesa.
Claro, claro, por eso, eso no te condenaron, ¿no? Sí, sí, no, no se iban a meter en un quilombo internacional, ¿viste? Diplomático.
Sí, sí, ¿sabés los quilombos que podemos haber hecho con eso? Pero no, pero igual es una pelotudez, hay... Se ha procesado hoy en Cana por eso, es ridículo. Sinceramente, lo grave es que se está generando un miedo y está castigando esos estudiantes, y no puede ser. Y lo que me atrista a mí es que realmente estoy gastando mucha energía, y ojo, digo, la gasto, pero no lo voy a seguir luchando. Uh-huh. A mí me pueden hacer mierda, pero me voy a levantar dos veces más fuerte. Lo aviso. Y estoy muy metido en esa lucha. Estoy perdiendo tiempo, lo sé muy bien, porque te hay otra
invirtiendo tiempo.
Invirtiendo y perdiendo. Porque realmente la lucha mía no es esa. No es salvar la papa de 27 personas.
Claro.
No es esa mi lucha. Mi lucha es una reforma académica. Yo critico mucho el sistema académico por varias razones. Eso es mi lucha.
¿Podés sintetizarla, las razones?
La razón es muy simple. Es que, históricamente, ¿de dónde nace la academia? Nació hace más de 150 años en Prusia. ¿Cómo nació? Muy simple. Después de la insurrección de 1845 en París, que sería muy, muy parecido a los chalecos amarillos, es la más parecida que hay, pero no es parecido tampoco, es una insurrección obrera. Para evitar eso y educar al futuro obrero, entonces se instauró la educación y apareció el famoso término educación pública y gratuita, que estaba destinada al 97% de la población en Prusia, donde tenía como objetivo formar a los futuros operarios de la fábrica. ¿Cómo? Con 8 horas sentado en una silla, con una pausa de una hora de pausa, como en fábrica para comer, y con un recreito entre clases. Y también tal se genera miedo del profesor, que el profesor se instaura la jerarquía, el profesor sobre el alumno, él es superior al alumno, no sé por qué él es superior, nunca entendí por qué alguien que tiene 25 años más que un alumno es más que otro. Y bueno, esa es la academia actual. Está siguiendo esa línea, hace 150 años sigue la misma línea y no hay reforma y no hay cambios. Hay nuevo sistema que se instauró al mismo tiempo en paralela en Prusia, Francisco Ferrer, por ejemplo, que es prusiano, que participó en la guerra civil en España, vivió en París e instauró un nuevo sistema horizontal, donde se basa en la cuestión siguiente: no existe una fórmula de educación sobre una diversidad general. ¿Me explico? Uh-huh. No existe, no hay forma. No hay forma, todo el mundo somos diferentes, tenemos convicciones y también experiencias, muchas cosas diferentes. Entonces cada uno tiene que sentirse libre y lo tiene que educar en casos particulares. Y también abrir a las... disciplinas diferentes. Por ejemplo, ese Ferrer abría la carpintería, por ejemplo, o estudiaba un oficio, y por ejemplo decía, si un alumno no se siente cómodo en esa era, puede cambiar en cualquier momento.
Claro.
Y eso, por ejemplo, una mujer en esa época agarró ese sistema y la caporese y lo llamó el famoso método Montessori, que actualmente Finlandia, Noruega y Suecia lo están aplicando.
Uh-huh.
Donde se desvincula esa barrera entre el profesor y el alumno, si es más comunitario, se abole el sistema de nota, porque ¿qué hace nota? Influye en la competencia.
Claro.
Entonces, vos al lado yo te voy a esconder, ¿se acuerdan cuando iba a la secundaria y ponían el cuaderno para que no le copien? Eso es ridículo. Hagamos juntos el examen, lo profundizamos juntos, no hay ningún problema. Entonces eso te genera el individualismo.
Claro.
Fomenta el individualismo y por eso nuestra sociedad individualista.
Uh-huh.
Y ese famoso económico, ¿cómo se llama? Me olvidé, ese económico liberal que decía que el hombre individual, ¿no? Eso nace individual, eso es falso. Nosotros somos gente que tiene tendencia a agrupar, un animal que se agrupa y se solidariza. El sistema actual nos está divirtuando y generando individualismo. Y la UNEC está fomentando eso. Yo, como estudiante de arquitectura, yo no veo la diversidad. Hay una diversidad en el aula, pero no hay comunicación entre nosotros y nuestra ayuda. Hay competencia, el que tiene la mejor nota, el mejor proyecto, bla, bla, bla. ¿Y quién me dice que tiene el mejor proyecto? Un profe. ¿Quién es él para decirme si mi proyecto es bueno o no? ¿Me pueden orientar? No me pueden poner una nota. Porque viene otro profesor, ese me pone un 4, pero el otro profesor le gusta más y me pone 8. Y ahí va el taller total. El taller total lo que tenía es que la evaluación que se hacía era totalmente horizontal. Estaban los profesores y los alumnos que evaluaban el profesor, el trabajo. Y no había nota. ¿Aprobado o desaprobado? Punto.
Más o menos como te pasa a vos, ¿no?
Bueno, sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, que en la zona, recién hablaba de la zona, pero en la zona se están abriendo métodos alternativos de estudio. Y es muy importante eso.
Claro.
Montessori, el método Montessori se está difundiendo en muchos lugares.
150 años después.
Sí, 150
años después. Eso es increíble. Y te lo pinta como novedoso. No. Hay que realmente explicar lo que es.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que tratar de romper con el modelo que se trasplanta desde Sarmiento en adelante aquí es muy difícil, ¿no?
Y es difícil sí. Sacarla.
Lo más lindo es que ese tipo de escuela sufre un recorrido, tiene que hacer un recorrido bastante intenso para que se los reconozca.
Claro. Cuando desde la diversidad se podría llegar a profundizar las construcciones colectivas, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Que construir colectivamente con alguien que te está marcando solamente conocimiento único, un saber único, esto es inamovible, no se puede discutir, no se puede cuestionar, no hay posibilidad de innovar, no.
No, muy conservador.
Claro, demasiado, ¿no? Sí. Nos estamos despidiendo,
sí.
Benjamín.
Gracias por recibirme, fue un gusto.
Gracias por haber venido, por compartir con nosotros este momento. Para nosotros creo que ha sido muy enriquecedor. Y bueno, como le venimos diciendo, no le estamos mintiendo a la gran mayoría de los invitados que han pasado y las invitadas que han pasado por este programa. Los vamos a volver a convocar seguramente en este año, ¿no? Pero el año que viene, seguramente en el próximo ciclo, los vamos a volver a convocar para seguir dialogando sobre todos estos tópicos. ¿Algo para la despedida?
No sé.
El 31 de octubre.
Ah, sí, fundamental. Bueno, ahí, para que agarre el celular, porque me mandaron un mensajito para decir que diga eso.
Bueno,
el miércoles 16 en Ciudad de la Arte hay una conversatoria que se va a organizar a las 16 horas el miércoles.
Sí.
Y hay una muestra el 31 en el Museo de Antropología a las 17 horas, sería la inauguración.
Bien, fenómeno. Para la despedida, Rodolfo.
Qué bueno que nos haya visitado.
Sí.
Es bueno que se difunda lo que pasó en la toma de la
del pabellón.
El pabellón argentino. Y también es bueno conocer que en otros lados la gente también sufre.
Quiero agregar algo. No es solamente en Francia. Le voy a enumerar: Turquía, Algeria, Hong Kong, Ecuador actualmente, Chile, Bogotá.
Exactamente.
Y más todavía: Inglaterra, Francia.
¿Los pueblos se están levantándose?
Para mí algo está pasando muy raro. Nunca lo había visto. Y la insurrección internacional está llegando. Yo le doy un par de años y se va toda la mierda. De un lado o del otro. Que se vaya a la mierda, se vaya a la mierda.
Gracias por haber venido, por habernos acompañado. Gracias, Rodolfo. Yo los quiero invitar al próximo jueves a compartir otros tópicos para conversar, que nos va a visitar Cristian Vitale, el autor de San Martín, Rosas y Perón, Orígenes, Mutaciones y Persistencias de una Trilogía Nacional. Lo vamos a mostrar, si está haciendo seña, que está la cámara, mostramos para que quede graficado el libro de Cristian Vitale, que se va, el libro se va a presentar en la Casa de la Cultura de la COPI el viernes 18 a las 20 horas. Pero el día anterior, el jueves 17, va a estar Cristian Vitale para contarnos sobre este libro que ya lo hemos leído, es una maravilla. Y la presentación del libro del 18 va a estar precedida por una obra teatral. Son actores que vienen desde Cosquín para entregarnos algo más que la presentación del libro. El próximo jueves, a partir de las 20 horas, nos volvemos a encontrar con Tópicos para Conversar. Gracias.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y la empiezo a bajar. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza porque será. Vale sonoro del pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón. Me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista, y me llevé para el infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra, trajinando todo el día. Mi raza reza que perdirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza porque será. Vale el sonoro del pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro es mi corazón.
Nos despedimos hasta la próxima semana con más
Tópicos para Conversar. Esta ha sido otra realización de NG Producciones.